Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón en viernes, ya venerio. No que tenga que ver con las venas, sino con Venus, la diosa del amor, del cariño, Afrodita. Más sabroso el nombre por el afros, significa espuma del mar, una metáfora extraordinaria. Bueno, viernes 11 de mayo, post Día de la Madre, post maternal, Manuel Falcón le da las buenas tardes. Vamos a conectar con usted, ya sabe, en clave de sentido. Nos interesa que los significantes que se agolpan alrededor nuestro, seamos capaces de traducirlos e interpretarlos en su significado profundo. Hay una verdadera aventura de conocimiento y de gran placer al obtenerlo cuando nos dotamos en nuestra trayectoria existencial de sentido, y incluido en su acepción de orientación en la ruta. Cuando se pierde ese sentido, es el absurdo o es la noción de que uno perdió su lugar, locus, la locura. Hay una desconexión con nosotros, con los demás y con la realidad, que es vasta, compleja, con muchísimas dimensiones, planos, tiempos diferentes, cada quien en, como dicen, un infinito en un pequeño cráneo. Cada quien trae su percepción de ese universo, de ese cosmos, de esa realidad, y la está traduciendo, interpretando en tiempo real, consciente o inconscientemente. De manera que lo mejor es, pues, ponerse la tarea de elaborar un significado, que ahí está, hay que salir a buscarlo, hay que trabajarlo. Y esa, a veces finta de que nuestra piel nos separa de lo de afuera, y nosotros estamos adentro, una especie como de monito o que traemos en el cerebro, como un piloto pequeño, dirige todo, la percepción. Es solamente un espejismo de cómo es en realidad la realidad, porque es un flujo continuo, no hay adentro ni afuera, somos parte nosotros también de la realidad. Y lo único que nos dota de una frontera es el lenguaje. El lenguaje es lo que nos convirtió en Homo sapiens y nos separó, nos arrancó de la biología determinista, de la naturaleza, de los animales. Y ese lenguaje, pues, nos constituye, nos da identidad. Estamos más bien hechos de palabras que de células. Y nos obliga a trabajarlo constantemente, incluso cuando estamos dormidos. De manera que lo mejor es, como lo he dicho aquí, la parte irracional de nuestra conciencia es un caballo, y nosotros con nuestro yo consciente somos el jinete, pues mejor ir arriba del caballo, ¿verdad? Que ir a pie o que nos vaya arrastrando. Y en ese sentido, bueno, elaborar nuestra propia comprensión, nuestro conocimiento de la realidad. Eso implica, pues, tener cierta humildad para reconocer que nos rebasa con mucho la gran perspectiva que tenemos ante nuestra trayectoria de vida, que es, en términos humanos, pues un lapso muy breve comparado con el del universo, con el de la naturaleza, el cosmos, en tiempos incluso históricos de siglos, no somos nada, como se dice. Pero a pesar de que no somos nada, somos algo. Y el lapso que nos quede de existencia dentro de esa realidad histórica natural, hay que chuparle el jugo con placer para conocer los objetos y sujetos que se nos presentan día a día en la realidad. Hay en clave erótica, usted sabe, que es, Eros es la fuerza que compele a vivir con alegría, con coraje, con ganas de echarle toda la carne al asador. Es lo erótico, no solamente reducido a lo genital, sino toda nuestra fuerza humana, lo que hay que alimentar, lo que hay que, pues, no socavar, porque eso nos llevaría a Tánatos, el impulso al abismo. El abismo seduce, atrae. En muchas ocasiones, etapas históricas completas le dieron mucha relevancia a las fuerzas oscuras del abismo, y se veía romántico que un poeta tuviera tuberculosis y estuviera a punto de morir y componiendo esa especie como el canto del cisne que va a morir. Pero no. De ahí nos rescata una de las características de la condición humana, el sentido del humor, como el sentido del olfato, el sentido del oído. El sentido del humor nos da la humedad suficiente para ser flexibles, espontáneos como el agua frente a lo que es a veces una tapia, un muro de dogmas y de supersticiones o de personalidades autoritarias. Y eso implica, pues, estar abierto a todas las perspectivas, a todos los elementos de la realidad, con ánimo de aprenderlos con H intermedia, incluidos los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Bien, continuamos. Aquí estamos en viernes. Se acabó la semana. Estamos en el Día del Cariño. Organícese. No porque nada más hoy haya que compartir el cuerpo, sino porque los antiguos querían que se le diera la importancia suficiente. El rigor de los afectos requiere rituales y hay que incluso echarle creatividad para la relación con la otra, con el otro, con el placer de convivir, coexistir, epidermis contra epidermis. De manera que organícese en viernes para, pues, ofrendar a Afrodita. Bueno, ya sabe que esta semana estuvimos sobre la fábula de Esopo, de la zorra y el cuervo, o el zorro en otros casos, como el francés, el corbeau, el renard, el zorro y el cuervo, en masculino. Es una de las fábulas de Esopo, este gran personaje griego del 620 a.C., antiquísimo. Hay muchísimas dudas sobre su condición, solo son como restos de comentarios, por ejemplo, en libros de Aristóteles, en libros de Platón, es decir, comentarios Plutarco, comentarios posteriores a la existencia de Esopo. Pero se sabe que era un esclavo, incluso se tiene la noción de que tenía rasgos como afromórficos, diríamos, como negro, tirando a mulato, y era más bien contrahecho y chaparrón. Era, digamos, para las exigencias estéticas de los griegos, feo el amigo. Sin embargo, lo liberaron de su esclavitud por la gran inteligencia que mostró Esopo al relatarles a los reyes y a sus amos pues las fábulas que eran a manera de consejo para las decisiones del rey o del hombre de poder que lo tenía bajo su mando, y lo liberaron e incluso le encargaron cargos diplomáticos. Y ahí en uno de esos envíos o correos diplomáticos, pues algo operó mal, porque tenía un gran sentido del humor Esopo, y se cotorreó a alguno de estos hombres poderosos y lo arrojaron. Esa es la leyenda, que murió arrojado de un arrecife, lo aventaron hacia el... ¿Recordará usted cómo es la geografía de Grecia? Son miles de islas y de, pues, vamos, una... un perímetro irregular completamente, pero lleno también de arrecifes altísimos, como montañas altísimas, en donde sí, a veces existían unas especiales para arrojar a los prisioneros. Bueno, por ahí arrojaron a Esopo, así murió de manera violenta. Sin embargo, siempre a mí me dio curiosidad cómo es que rescatan su legado. Se le consideran casi más de 600 fábulas. ¿Y cómo le hacen para rescatar esas fábulas? Bueno, hubo un gringo, un literato gringo, que se dio a la tarea de, pues, dedicarse al estudio de Esopo, y elaboró un índice de sus fábulas, que se conoce entonces como el índice Perry. Ben Edwin Perry, fue el que se encargó de ir con la paciencia enorme, pues recolectando lo que se sabía de las fábulas de Esopo. Por supuesto, el esfuerzo era magno, porque lo que si escribió algo Esopo se perdió. Lo que quedaba eran referencias de lo que había dicho Esopo. Él casi, pues dicen que dijo, que contó, que relató. Yo no lo escuché, pero me lo contaron. Entonces, de esa manera recolectó las fábulas, que en el episodio de La Zorra y el Cuervo es la número 124. Es la fábula 124 de la que estamos hablando, en el índice de Perry, o Perry Index en inglés. Y pues hay muchísimas versiones de todas estas fábulas, incluso en música, nada más de esta de La Zorra y el Cuervo. Uy, Jacques Offenbach, en música clásica, Charles Gounod, Louis Lacombe, Charles, casi los franceses se dedicaron a, pues, componer piezas de música clásica sobre el episodio de La Zorra y el Cuervo, y claro, de muchas fábulas más. Por ejemplo, este Jacques Offenbach, ¿recuerda usted a Jacques Offenbach? Es el creador de esta música como de can-can. Seis fábulas de La Fontaine, de 1842. La puede ver usted en YouTube. Si usted le pone seis fábulas de Jean de La Fontaine, hay una orquesta interpretando estas fábulas de Offenbach. Y tuvo una gran influencia en la, pues, educación de, sobre todo, de niños y jóvenes, porque se apela mediante el uso antropomórfico de los animales para la formación del carácter, para ciertos, pues, inculcar ciertas, pues, respuestas. No quiero decir valores, porque suena ya eso más bien hacia el cristianismo, pero en la época griega era más bien formar el carácter, tener como las respuestas para las diferentes situaciones que presenta el crecimiento de la infancia, la adolescencia, el periodo de la juventud, y cómo reconocer elementos de la condición humana en juego cuando se aparecen en nuestro trayecto de vida. Eso era el propósito de Esopo, como decir, los animales nos pueden enseñar muchísimo, y si le damos esta... pues yo que se adelantó Walt Disney en el uso de los animales como personajes, si le damos esta noción de los animalitos hablando, va a atraer más que si lo ponemos entre pelados, entre hombres o entre personajes humanos. Y sí, tuvo razón, trascendió, imagínense, desde 620 antes de Cristo, aún hoy se habla de Esopo y sus fábulas. Y en esta, pues bueno, hemos estado comentando de la zorra y el cuervo. Tiene muchísimos elementos simbólicos, tiene esa gran potencia que incluso comparte con los mitos. Hay una diferencia entre mito y fábula, por supuesto. Ahora lo comento. Ay, vamos a un corte. Pícale donde dice acordeón. Ay, y regresamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Déjeme decirle que para nuestros amigos tenemos un pase doble, novia para papirolas. Bueno, aquí más bien, si quieren ir mamá, niños, papá, niños, papirolas, Misión Tecnología, para el sábado 19 de mayo a las... Bueno, desde las 9 de la mañana, me decía aquí, te digo que está marcado como 9 horas, pero puede ser para todo el día. El sábado 19 de mayo, pase doble para papirolas desde las 9 de la mañana. Ya sabes, está en la parte superior de la parte de arriba de Expo Guadalajara, en Misión 2. Tecnología. Y bueno, llamando al 31-34-22-22, el teléfono, ya sabe, tres orejas, una en la frente, 12801-12802 y 12803. Wasabi 1786166. 331-786-7166. Y en la página de Facebook, el acordeón con Manuel Falcón. Bueno, le comento que en esta fábula de la zorra y el cuervo, lo habíamos mencionado ayer, se confrontan dos aspectos de la condición humana, como el cuervo, que simboliza el cuervo tiene fama de ladrón, de gandalla, de arrebatar lo que no es suyo, y la zorra tiene fama de astucia, de ingenio para obtener lo que quiere por ardides y estrategias que pueden incluir la trampa. Es decir, no reparan en los medios para obtener sus fines. Es decir, si la zorra o el zorro se adhiere a la sentencia de que el fin justifica los medios. No importa cuáles sean los medios, con tal de obtener el fin. Mucho de lo que se opera en, por ejemplo, en los juegos de poder, en política, si lo que quieren es obtener más poder, no importan los medios. Bueno, y al confrontar estas dos características, pues estaremos de acuerdo en que son una parte oscura de la condición humana, es decir, la noción de que el cuervo simboliza, tiene un queso, pero se ve que se interpreta que lo robó, entonces... la zorra, que es astuta, se lo quiere engañar para quitárselo. Entonces están confrontándose dos aspectos negativos de la condición humana, en el sentido de que son características pues basadas en el engaño, la mentira, la forma de vencer al otro, someter al otro, a manipularlo para obtener un fin que los excede como personajes. No son ni la zorra ni el cuervo el objetivo, sino el queso. Y el queso puede simbolizar muchísimos, pues se asocia con muchísimos elementos, incluido el dinero, lo que usted tenga como desideratum, como deseos, a veces pues hasta inconscientes, puede incluir lo que uno quiere obtener mediante trucos y ardides, y no importa cómo, pero quiero tenerlo eso. Ese oscuro objeto del deseo es el queso. Y en clave de lectura erótica, pues cabría preguntarse, interrogarse si es viable enfrentarse a la relación erótica o a la relación de cariño, de afecto, empleando mañas y ardides y trucos y estrategias de control y de poder y de engaño. ¿Es posible? Digamos, no es la pregunta posible, porque sí es posible, sino es válido, buscando amor, utilizar cualquier medio para obtenerlo. Creo que no, digamos, es una de esas falacias donde sí se ingresa en las relaciones con estrategias parecidas a la de la política, pues estrategias de querer capturar a la otra persona o lo que obtiene la otra persona y agandallarlo, quema realmente uno de los fundamentos del amor o del afecto, que tiene que ser desinteresado, tiene que ser por la persona misma, no por algo que se le va a obtener a posteriori. Por ejemplo, la famosa mujer gold digger, que le llaman, la cazafortunas, no le va a importar quién sea la persona, que le quiere sus billetes, ¿no? Quiere el billete. Entonces no es, va a tener que soportar, por ejemplo, un viejo feo, a un viejo grande, a lo mejor, o a un junior pesadísimo, inaguantable, insoportable, porque lo que quiere es el billete, lo que conlleva coexistir con un junior o con alguien de las clases altas de la riqueza que aparecen en sociales jugando polo o jugando golf. Esas ridiculeces de en pleno siglo XXI, narcisistas. Es entonces pertinente preguntarse si en una relación que va a incluir el afecto, se vale lo gandalla. Lo que pasa es que aquí nos confrontamos con la realidad, con lo histórico, digamos, con la cultura humana. Y dado que estamos dentro de una sociedad machista patriarcal, dado que un género, que es el asunto del género, como no el género como una noción gramatical, sino una noción antropológica, dado que está sometida la mujer, los homosexuales, los niños, están sometidos al macho alfa en nuestras culturas, en nuestras sociedades, y cuesta mucho trabajo desembarazarse de ese sometimiento, de esa violencia implícita en las relaciones de pareja monogámica. Ya de lo monogámico le recortan, como el monoteísmo le recorta al politeísmo. Ese sometimiento ya va implícito que se va a lograr mediante gandallas, mediante pelados abusones, mediante, pues, bueno, incluso violencia intrafamiliar, como se le conoce, o pelados que hacen de su pareja un objeto o de su propiedad, como diciendo, esto es mío y puedo tratarlo de la manera que quiero. Incluso puedo golpear a los hijos, puedo golpear a la mujer, puedo incluso hasta asesinarla, como ya hemos visto fatídicamente en estos casos de feminicidio, porque es mía. Y ahí hay una educación que falló con una, pues en este caso con un macho, falló al crear un monstruo en vez de una persona. Dada esa circunstancia, que es totalmente real, uno cabe preguntarse si podríamos apelar a las buenas intenciones de las personas. Realmente creerle a otra o a otro cuando me dice te quiero, híjole, te amo, se me hace enorme la frase esa, son dos letras nomás, digo, perdón, dos palabras. Te amo, híjole, todo lo que implica. Es como casi solicitarle, si me lo podrías traducir, interpretar, qué significa para ti decir te amo o te quiero. Claro que muchos dicen, no, pues por vía de los hechos, de la práctica, pero ¿cuáles serían? ¿Hacer el amor? ¿Demostrar que uno se desvive por la otra persona? Esta idea medio cristiana de sacrifícate por el otro y tú anúlate. No sé. Pero, en todo caso, lo que se vive en la cotidianidad implica la relación que tienen la zorra y el cuervo. Es una relación entre de poder y al parecer es inevitable. Unos lo han llamado la guerra de los sexos. Incluso recuerdo hubo un tiempo en donde se habló mucho de los hombres vienen de Marte y las mujeres de Venus, la confrontación de los sexos. Alude todo a una realidad en donde sí se requiere reconocer que hay una diferencia cultural enorme, una brecha, digamos, entre la condición femenina y la condición masculina en nuestras sociedades. Está a nuestro favor la estructura de los hombres, de los pelados, la estructura social, económica, política. Y al grado, ¿qué tal eso de que tienen que poner por ley en política que haya una cuota de género? Parece increíble, parece un cotorreo, pero existe, es decir, por fuerza, por ley, tienen que nombrar mujeres, porque luego se les olvida y está lleno, atascado, sobran pelados en las cámaras de diputados y de senadores, o en los municipios, en los regidores, y toda esta caterva de burócratas, sobran pelados. Que por cierto, una anécdota buenísima de unos que para poder ser incluidos dentro del presupuesto se disfrazaron, se vistieron de mujeres para lograr la cuota de género, pero eran pelados, no eran ni siquiera homosexuales, ni travestis, ni transgéneros. No, lo que querían era el hueso. Un ejemplo más de la fábula de la zorra y el cuervo, querían el queso. ¿Y cómo le hacemos? Haya sido como haya sido, vístete de señora, se compraron tacones y vestidos y no sé si se pondrían brasier, no sé, pelucas, para ir a registrarse al INE como candidatas mujeres y llenar la cuota de género, pero luego ya que se les dieran el huesito, se desvestían los pelados. Era como para obligarlos a que ahora te sigues de doña, hijo, vestido de doña. En la relación tan entrañable, a veces de afecto, quisiera uno despojarse de toda estrategia de engaño y de estrategia de trampa y ser sincero, honesto, directo, hablar con la verdad, ¿verdad? Pero, uy, está muy alejado de, a veces, de las condiciones educativas, tanto de, bueno, la mujer o el hombre, o podemos hablar de los afectos incluso familiares o los afectos de amistades. Porque va a depender de la manera en que hemos lidiado cada quien con esta estructura machista patriarcal, si realmente la hemos desmontado de nuestra forma de dirigir nuestros afectos, o está implícita siempre en todas nuestras maniobras para conquistar. Incluso la palabra conquista se me hace muy violenta, como los invasores de otro país cuando conquistan. Conquistar a la otra, conquistar al otro. E incluso, ¿qué tanto han introyectado las mujeres el discurso machista y dicen que venga a enamorarme, que venga a pedir mi mano? Tiene introyectado, bueno, esa sensación de que, no sensación, sino como obligación que sienten internamente las mujeres de que vengan por ellas, de que tienen que estar siempre pegadas a un pelado, si no, no existen. Tengo que casarme, tengo que tener criaturas. ¿Dónde? ¿Quién dice? ¿Por qué? No es a fuerza, ¿no? Pero para poder ser mujer es el discurso machista patriarcal. Entonces, dadas esas condiciones, pues es, digamos, pertinente, está vigente la fábula de la zorra y el cuervo y su lección de confrontación de gandallas. ¿Quién se queda con el quesito? Bueno, vamos a ir un corte. Y continuamos aquí en el acordeón, en viernes, Día del Cariño.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
¶¶
Continuamos aquí en el acordeón en el día de el cariño, viernes, día de Venus. Y hay Venus en cabina. Está Nayeli Santos. Bienvenida, Nayeli. Qué gusto verte.
Gracias.
Te veo muy bien.
Sí, yo también te veo muy bien.
Hombre, pues es mutuo. Y pues es día del cariño. Está con nosotros Nayeli Santos para comentarnos de El fin de la nostalgia. Una pieza que se va a presentar hoy, ¿verdad? En el Teatro Jaime Torres Bodet, ahí por Chapultepec. Y, ay, ¿verdad? ¿No? Está pasando, el, ¿no? Sí, es el Torres Bodet.
Ah, sí, por, sí, sí.
Ahorita es, niños pasando ahí adelantito.
Calle España 2020, creo.
España, sí. Hoy a las 8:30 de la noche se va a presentar El fin de la nostalgia. Es solo para adolescentes y adultos. Niños, niñas, absténganse. Costo, bueno, siempre hay que decir de recuperación, ¿no? Te vas a recuperar, ajá, con eso. 100 pesos general. Y 80 para los que lleven su credencial de Bienevale, con cara de Bienevale, de INSEN incluso. A ver, platícanos, Nayeli, dice aquí la información que es una pieza interdisciplinaria. ¿A qué se refiere con eso?
Interdisciplinaria. Va, pues, bueno, esta pieza la comencé, es parte de una investigación que hice en un máster en Madrid. Y bueno, apenas la terminé, no sé, hace unos 3-4 meses. Pero la idea del máster que tomé era para comenzar una pieza o mis creaciones, ya no a partir como del cuerpo, como el cuerpo del bailarín, sino desde otras materialidades, ¿no?
¿Pero es danza o
no,
más que danza?
No, es... o sea, vamos, que está el cuerpo presente, más no necesariamente tiene que ser danza. El cuerpo lo utilizo como un medio para transportar objetos y a partir de esos objetos se crean sonidos. Y luego está en colaboración conmigo Miguel Mesa, que es un artista sonoro.
Miguel Mesa.
Miguel Mesa.
Es como, ¿por qué artista sonoro? ¿Músico? ¿O qué se refiere a artista sonoro?
Es artista sonoro. Es artista, sí, sonoro.
¿Trae un acordeón? No.
No.
Aquí en la fotografía que me, donde me muestra la publicidad del fin de la nostalgia, está una chica, ¿eres tú? Está acostada, sí, sí, en el, sí, piso, boca abajo. Y se ve una instalación, no alcanzo a entender qué es, pero son pues muy diferentes objetos, como una mesa o algo así. Y tú estás como por abajo de esa mesa. ¿Qué es lo que...? ¿Es como una instalación, como le dicen ahora?
Sí, ¿qué? Es una especie de instalación. Bueno, como te mencioné anteriormente, trabajo con objetos ahora, ¿no? Entonces, los objetos son los que están contando... no es la historia o no lo que estoy como proyectando, pero ya no soy yo mi cuerpo como bailarina, no. Ahora los objetos son los que están contando las cosas, hay un manejo en el espacio con todos estos objetos y se van haciendo como pequeñas composiciones, creando, haciendo deconstrucciones, haciendo composiciones. Al final hay una esa instalación que ves, uh-huh, es así como la gran instalación, la más grande, y bueno, es así como ir amontonando arquitectónicamente,
sí,
los objetos.
Sí, porque parece que se te va a caer toda esa bola de palos encima de la cabeza. Sí. Cuando dices el fin de la nostalgia, ¿qué te refieres? ¿Qué es eso? ¿Se termina la nostalgia ya? Qué bueno, te felicito.
Ojalá. esa es la idea. Pues el tema va de la destrucción. Y un poco la idea de la destrucción no es como una cosa negativa, sino más bien positiva, porque al mismo tiempo que vas destruyendo, esa misma destrucción hace que se componga o se... se crea otra cosa.
Destruir los aspectos negativos, por ejemplo.
Ajá, entonces un poco... Bueno, obviamente casi todas mis obras son un poco personales. Agarro un tema así como personal y luego lo abro a un tema general.
Autobiográfica.
Sí, entonces en este caso yo comencé con la idea, como te comentaba antes, de partir desde otros puntos para crear mis obras. Y para mí eso era una transición y era un cambio. Entonces esta obra habla mucho como de los cambios que tienes que hacer para no seguir en el mismo lugar.
Como
y estar ahí en la nostalgia, y porque la nostalgia a veces te atrapa, no te deja, y la idea es como movilizarse, ¿no?
De hecho, la palabra es griega, nostos, es extranjero, y a veces es cuando te sientes como recordando el pasado en donde estabas antes y te da nostalgia, ¿no?, por lo que viviste antes. A veces, generalmente, si estás exiliado en otro país que no es el tuyo, no el de origen, o si estás fuera de tu familia, o si estás fuera, o si ya estás extrañando a veces la infancia, porque hay unos que idealizan la infancia, dicen, sí, es que en la infancia fui feliz y ahora ya no. Entonces, pero ya es fin de la nostalgia, pues que bueno, Nayeli, aquí en estas instalaciones. Nada más déjame preguntarte, ¿hay un relato, así como una narración explícita, o tú vas improvisando en escena con esa relación con los objetos?
No hay un relato como tal. Todo lo hice, utilicé una metodología que va de acciones, instrucciones, que viene a partir de una pieza que hizo John Cage por allá de 1960 y tantos. Uh-huh. Entonces, John Cage lo que hace es...
¿El músico John Cage?
Sí.
No,
sí.
Música, digamos, me acuerdo de ese concierto en silencio que salía de escena, sí, y se sentaba en el piano, pero no tocaba.
Sí, entonces él hace un ejercicio de instrucciones, como por 5 minutos voy a prender la licuadora, apago la licuadora, y uh-huh, comienzan gotas de agua en un bar, no sé, por dar un ejemplo, pues. Entonces yo tomé como esa metodología, uh-huh, ¿no? Diciendo, en ese momento, objetos. Sí, en relación con los objetos, ¿no? Estas son como ciertas ahí consignas, y a partir de esas consignas, pues ya fui creando la pieza.
Pero dices que hay otro, amigo que dice que es artista sonoro, ¿tú interactúas ahí también con él?
Sí, todo el tiempo, estamos en el espacio, todo el tiempo estamos él y yo, ¿no? Yo
¿Y hay haciendo, diálogos? ¿Ah? ¿O no hablan?
No hablamos.
¿No?
Lo único que hacemos es ruido.
Ándale. Y o sea, que entonces la serie de interacciones que van a tener ahí es a través de los objetos, pero no, ustedes mismos se vuelven objetos, yo creo, ¿no? Porque no,
si pues
no
sí, habla. Un poco, o sea, ahí como ves el cuerpo, la idea es colocar el cuerpo en una manera horizontal con los objetos, ¿no?
Porque pues si me lo enseñaron esta fotografía, digo, alguien en el piso así, estás de pechito.
Sí. La idea es que tanto el cuerpo como objetos contienen tiempo, ¿no? Entonces, un poco traslado mi cuerpo a una objetualidad.
¿Y aquí entra la iluminación, la música, o qué? ¿Qué tienes de ayuda, de soporte?
Ah, pues la música, o sea, justamente Miguel Mesa está junto conmigo captando los sonidos que yo voy haciendo al manejar, manipular, trasladar objetos, y a partir de esos sonidos que él graba, hace una composición in situ con esos sonidos. Entonces, cada que se presenta la obra son sonidos y son
originales de ahí.
Sí.
En ese momento.
Sí, porque, o sea, en cada lugar que te presentas, pues es diferente sonido, si los chocas contra la madera, si los chocas contra el cemento, van creando como otros sonidos. Y también depende del humor, ¿no?
Pues supongo yo también en qué estado de ánimo estés tú y él, ¿no? Para interactuar con objetos. Sí, te veo muy bien.
Yo muy bien.
Te veo muy bien. Te digo, ¿cuánto dura esto?
Dura alrededor de 45 minutos, más o menos.
Muy bien. Pues es como una clase, ¿verdad? ¿No? Digamos 45 minutos. Y podrías decir que es... lo del fin de la nostalgia, algo que quieres transmitir, ese mensaje, ese que se entiende, lo captan.
Yo digo que sí, espectador. Yo digo que sí.
Sí,
creo, ya bueno, he recibido así como muchas críticas y obviamente hay como una síntesis que se da a la entrada, pero bueno, al final siempre el espectador es el que le da sentido la obra desde su propia experiencia, ¿no?
Claro, interpreto.
Sí, pero nada, he recibido muy buenos comentarios y críticas.
Muy bien, sí. Muy bien. Entonces tú eres la autora y tú eres la que actúa ahí en escena junto con este amigo Mesa, ¿cómo se llama?
Miguel Mesa.
Miguel Mesa, que es, dijiste, artista sonoro.
Es artista sonoro.
Pues tú también, ¿no? ¿Serías artista sonoro aquí o qué?
Ah, va a hacer ruido, ¿no? Bueno, o sea, uno de mis intereses es el sonido y estoy un poco metiéndome a esa cosa del noise.
Sí.
Ajá. Y de hecho la pieza tiene mucho que ver con esta sonoridad, ¿no?
Pues, digo, el ruido es también sonido, ¿verdad? Pero de alguna forma puedes... ¿Te acuerdas de aquel, me acuerdo ahorita, de Brian Eno, ¿no? Uh-huh. Que música para aeropuertos.
Ya.
Y, pues sí, realmente el ambiente te proporciona muchísimos sonidos, ¿no? Sin que tú tengas que tocar nada, si te escuchas.
Sí, claro. Sí.
En una calle, en donde estés, el ambiente está produciendo sonidos.
Sí, y un poco la idea en la obra también es que el mismo sonido también se destruye, ¿no? Es decir, capta los sonidos originales, luego ya los pasa a un procesador de sonidos, no sé cómo se llame eso.
Una máquina procesadora, una licuadora de sonidos.
Y entonces los destruye haciendo como, pues haciendo distorsiones con ese mismo sonido.
Pues es, digo... Así que despertaste toda la curiosidad del mundo para qué es lo que vas a presentar pues, en escena, pues, pero hay que ir a verlo. Oye, ¿incluye vestuario?
Vestuario, no, es salgo vestida casual.
¿Así como estoy viendo ahí? ¿Como en un jeans o qué traes ahí?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí, la idea...
¿O cambias de vestuario en el escenario?
No, la idea es que los objetos tienen que llamar la atención del espectador y no yo ni...
Más que los objetos.
Sí,
bien. Bueno, vamos un corte y continuamos aquí con Ayeli Santos y su fin de la nostalgia.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Les recuerdo a los amigos y amigas que tenemos pase doble para Papirolas, misión 2 puntos tecnología, para el sábado 19 de mayo desde las 9 de la mañana. Pase doble, anotándose y lo sorteamos al final aquí con la mano santa de Nayeli, que está con nosotros, Nayeli Santos, comentándonos sobre su última obra. Bueno, la más reciente, El fin de la nostalgia, que va a ser hoy, ¿verdad? A las 8:30 de la noche, en el Teatro Torres Bodet.
Sí.
100 pesos y general y 80 pesos ya con credencial. Me decías, bueno, ya más o menos interpretando lo que me estás comentando, muy conceptual, ¿verdad? Porque cada quien va a entender, o el espectador, vamos, en la relación tuya con los objetos que vas a presentar en el escenario y tu relación con esos objetos y con el otro, ¿qué es? ¿También se puede decir actor? ¿O qué? ¿Cómo se le dice?
Artista sonoro.
Artista sonoro, dices tú, bueno.
Sí.
Lo que vayan creando ustedes de ruido con esos objetos, ese va a ser...
La música, se puede
decir. El sentido, vamos, ¿no?
Sí. Sí, sí. O sea, es como paralelo tanto el sonido como el manejo de los objetos. Y se van creando como imágenes con esos objetos. Hay como instalaciones así como muy efímeras que se hacen con los objetos. Y sí, también la idea es... trabajé, o sea, en imágenes con esas instalaciones, ¿no? Desde el acomodo, desde el manejo, desde crear una especie de escultura. Y sí, ya no quiero decir más, porque si no, ya.
¿Vas a contar la historia? No, digo, se ve que construyes y deconstruyes, como dicen, ¿verdad?
Sí.
Elaboras ahí sobre la escena o escenario con los objetos.
Sí, aunque la
una forma y luego la desconfiguras de otra forma, en fin.
Sí.
¿No? Y el sonido que estás produciendo al hacer todo eso, y el movimiento de tu cuerpo, ¿no? Porque ¿qué? ¿Sí te mueves mucho? ¿Como
pues
danza?
Sí, de que no, danza no. Este es como el primer trabajo que lo estoy deslindando de, pues como de mi carrera como bailarina, ¿no? Que en realidad nunca,
así
digo,
te conocí, ¿a poco no bailas? No te vamos, en esta, en fin de la nostalgia, ¿es precisamente que dejaste de ser bailarina o qué?
Sí, ahora soy artista.
Artista sonora.
No, pues es que, como te decía al principio, pues es como una transición en mi carrera, ¿no?
Si yo te preguntaba cómo la escribí, o describiste, supongo, porque te decía, bueno, no es una improvisación ahí en escena y que no, es lo que claro, se te vaya a ocurrir, sino que escribiste un guión, ¿verdad?
Sí, más que guión, es como un texto, que bueno, ya lo podrán conocer la gente que vaya, ¿no? Se les da, pues, el texto de lo que va la obra.
¿Y cómo lo viste? ¿Por capítulos? ¿Escenas?
Por momentos. Escenas, son como, son cuatro momentos. Y en esos cuatro momentos hacen los 45 minutos. ¿Y en qué iba?
¿Y hay una especie como de introducción o algo así? ¿O
sí,
va? Arranca.
Sí, te digo, la idea de la destrucción es el tema así general de la obra. Fue con lo que practiqué, con lo que estuve investigando. Se hizo una investigación como del tema, la relación que hay entre la destrucción y la nostalgia. Y bueno, encontré varias cosas, tanto de artistas, como en este caso que te dije de John Cage, y también de Svan Meyer, del director de video y cine, que él hace sus películas, bueno, no todas, pero hace sus películas de slow motion, se llama, es decir, que pone objeto tras objeto, los va pegando y poco a poco va creando una historia, ¿no? Entonces también un poco me basé en ese acomodo que él hace para contar sus historias, para el manejo de los objetos en el espacio.
Que ahí es donde me dijiste que se construye algo efímero y luego lo reconstruyes,
sí,
o lo reelaboras.
Sí, sí.
Te manda a saludar Romina Fretlor. Abrazo, Nayeli.
¿Dónde, Romina?
Sí. Digo, en la, pues, imagino yo, visión que va a tener el espectador, ¿incluís toda la iluminación o cómo está?
Sí, bueno, en este caso sí hicimos un pequeño guión de iluminación, porque esta obra va más como para galerías, para espacios más bien alternativos, y al momento de meterla en un espacio como en un teatro...
Porque se debe ver padre esto de las sombras de los objetos.
Sí, claro. ¿No? O sea, me di cuenta que era necesario hacer algo de iluminación, ¿no? No podía quedarse como en una galería.
Pues yo no me imagino, así con una luz pelona de foco, ¿verdad? No creo que le saques mucho jugo, pero si ya le pones claroscuros, yo creo que se debe ver. Bueno,
sí.
Supongo las sombras y el juego de luces ahí,
sí.
¿No?
Sí, pero digo, no fue hasta que me metí al teatro que me di cuenta de eso, pues, ¿no? Pero esa pieza va más como para galerías, que ya se presentó.
Y está padre en el Torres Bodet, ¿no? Está como manualito, está chico, pero...
Está muy pequeño, está muy pequeño.
Sí, sí me acuerdo de él, pero está también muy
pero
práctico, ¿no?
Pero es suficiente.
Te obliga como a economizar el espacio.
Sí, sí, y bueno, lo importante es como tener el público cerca, ¿no? La gente ya... pues la idea es que se abriera, que se formara como un círculo con los espectadores. Pero pues acá el espacio, o pongo mi obra en el escenario, o pongo
pues sobre todo si vas a llevar objetos, no creo que se caiga encima de una instalación, una de palos encima de ese público.
Sí, entonces ya lo tuve que manejar con un frente y le puse iluminación.
No, muy bien.
Pero pues, quedó muy bien.
Sí, ¿y sí? ¿Es tu primera obra de este tipo?
Sí, bueno, yo había trabajado cosas con ejercicio existencial del cuerpo, que ahora, que fue una trilogía. Empecé a hacer el manejo de la voz, por ejemplo, metí música. De esa obra se desprende un disco de la música original de la obra, por ejemplo. Entonces ya había como trabajado otras...
¿De esta misma?
De la pasada, que fue una trilogía. Sí, hicimos un
porque
disco.
Porque esto, vamos a ver, digo, ahorita que decías John Cage, si yo grabara esto, va a haber sonidos, ¿no? Se va a oír ahí lo que vas a estar haciendo.
Sí. son pues composiciones.
Lo de noise, que decías, tu ruido, ¿no? Se vuelve un ruido ahí.
Se vuelve un ruido ahí, pero bueno, yo soy como muy fan de la música noise. Bueno, no sé si se pueda decir música, pero bueno. Entonces...
Pues de las formas del ruido, vamos a decir. Sí. Que de alguna manera también, digo, requiere una cierta atención del público especial, ¿no? Porque no cualquiera se la chuta,
sí,
digamos, así,
sí,
¿qué
claro
me quiere decir, verdad?
¿Qué
Nayeli, tirada abajo de unos objetos.
Cambiar, sí, se requiere mucha atención.
Cambiar, eso es lo que te quiero decir. Alguien que piense que va a ser una especie de 1, 2, 3, así como narrativa con secuencia y con personajes y diálogos, eso no.
No, no, no. O sea, que sí trabajo con el texto que yo misma escribí, pero no hay una narrativa.
Por ejemplo, la síntesis que dices que vas a compartir en la entrada, ¿qué pusiste?
Habla de la destrucción misma, de esa relación que hago entre la destrucción y la nostalgia. Lo que dices es que habrá que destruir o dejar atrás todo lo que fue para seguir avanzando. Para dejar un espacio, la idea es como dejar, como dar de lado a todo lo que fue, para dejar un espacio, y en ese espacio es como que todavía no sabemos qué se va a hacer, qué se va a crear, pero ya está el espacio ahí,
sí,
y tiene infinidades de maneras, de formas de crear otra cosa, ¿no?
Está hablando de la economía de la conciencia, que olvida, es el olvido, para poder hacer
sí
espacio para lo nuevo, necesitas soltar lo viejo. ¿Sí?
Exacto, exacto. Pues, y no sé, digo, en un momento me encontré con una nostalgia así como muy fuerte, y...
¿De qué? De tu pasado, ¿verdad?
¿Sí? Pues sí, y también te digo, un momento en que yo ya no quería seguir haciendo danza como tal, pero tampoco sabía por dónde comenzar o cómo hacerlo, ¿no? Entonces por eso... Sí, entonces hicieron un ciclo, y con esto es como una parte nueva en mi carrera como artista.
Vas, a ver, ¿estás de acuerdo? Vas hacia el arte conceptual, ¿no?
Sí, sí, que siempre tuve de alguna manera relación con eso. Pero vamos, que yo vengo de la danza contemporánea, entonces lo tenía ahí como muy, como estaba como muy arraigada a ese concepto de la danza contemporánea. Después hice danza experimental, y dentro de lo experimental creo que me abrió paso a comenzar con esta nueva manera de hacer arte, ¿no?
Entonces, Nayeli 3.00, que
sí,
la tercera parte. Muy bien, pues haz la invitación, Nayeli. A ver,
va, pues, amigos. Hoy es la última función en el Teatro Torres Bodet a las 20:30 horas. Costo 100 pesos general, 80 estudiantes e INSEN. Y quería decir que hay cortesías personales, y a las 15 primeras personas en comprar su ticket en taquilla.
Ah, para
que... Se le regala...
La producción está lío. ¿15 primeras personas?
Las 15 primeras personas que lleguen a comprar su ticket, así. Ahí se les da la cortesía.
Excelente. Y es adolescentes y adultos, ¿verdad? Sí, bueno, no,
sí,
para niños está difícil, ¿verdad?
Sí, está muy difícil.
Para que no caigan en déficit de atención, ¿verdad?
Sí.
No se distraigan, más bien adultos, adolescentes y adultos. Muy
sí
bien. Nayel, un gustazo verte. El viernes.
Igualmente.
Déjame viernes decir, ay... El pase, ¿verdad? Sí, sí, sí. Marta Camila Flores Torres. Marta Camila se lleva el pase doble para Papirolas el 19 de mayo desde las 9 de la mañana allá en la Expo Guadalajara. Nayeli, toca y déjate tocar. Es viernes.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Thank you.